Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Es 13 de mayo. En Madrid capital están de puente porque el lunes es San Isidro, ya que no hay nada mejor que madrugar en sábado. El tiempo hoy no debería de ser noticia, porque en primavera lo que tiene que haber es inestabilidad. Lluvia, viento, cambios de temperatura, e incluso nieve en las montañas más altas, lo habitual. Y sí que es noticia, porque venimos de donde venimos, de un abril seco y mucho más caluroso de la media, y con los primeros días de mayo siguiendo la misma senda. Eso ha cambiado. Dependiendo de dónde vivas, no puedes salir a esta hora en manga corta porque las mínimas se han desplomado. 3 en Ávila, 4 grados en León y en Palencia, 6 en Vitoria, 7 en Pamplona, en fin. Hemos visto también la nieve, nieve primaveral en los Pirineos y en la cordillera Cantábrica. La estación de San Isidro, por ejemplo, entre León y Asturias. También en el puerto de Cotos, en la sierra de Guadarrama, entre Madrid y Segovia. Como contraste, eso sí, las horas centrales del día hoy serán muy parecidas a las de ayer, con máximas por encima de los 20 grados en la mayor parte del centro y de la mitad sur, y con registros próximos a los 30 en Sevilla o en Córdoba. Hoy hay que estar pendiente también de las tormentas y del granizo. Granizo que ha caído con fuerza en la Comunidad Valenciana, en Baleares o en Barcelona. Este sonido del barrio barcelonés de Poblenou, donde las calles quedaron inundadas de granizo. Esto no es otra cosa que atender a ese refrán que dice que mayo también marcea. Y es lo que está pasando. Por poco que salgas a la calle, te habrás percatado de que estamos en el primer fin de semana de campaña electoral. Esto no te cambia la vida para nada. Sí lo hace para los candidatos y para los que les acompañan, o para los que quieren arrimarse por si ganan los suyos y les cae un puestecito después. Eso sí que les afecta. No pueden faltar a ese mitin al que acude el líder, o al acto en el que prometerán y prometerán cuestiones que luego pocas veces se cumplen. Al resto de los mortales, nada. Vivimos en una campaña permanente, y lo mejor para todos es que pasen estos días cuanto antes y llegue el 28 de mayo. Pedro Sánchez, ya sabes que ha empezado esta carrera electoral en Washington, y no como esperaba o como le hubiera gustado. Él pretendía que la foto con el presidente Joe Biden fuera su primer gran acto de campaña, y su objetivo es que esa imagen le sirviera como revulsivo. Hasta que ha aparecido Bildu. Le ha fastidiado esa foto y le ha recordado quiénes son. Sin la careta le han dicho a Sánchez que sí, que somos los mismos con los que vienes pactando toda la legislatura, desde los presupuestos hasta la ley de vivienda o lo que han llamado ley de memoria democrática. Y además del cambio de postura inicial de algunos ministros socialistas del gobierno, con esto de las listas de Bildu, hay una cuestión estrictamente jurídica que hay que analizar con calma. La Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia se resiste a que esto se normalice. Se resiste a que 44 condenados por terrorismo, 7 de ellos con delitos de sangre, puedan presentarse como candidatos. Y han registrado un escrito ante la Fiscalía para que aclare si los 44 condenados por terrorismo tienen cumplida o no su pena de inhabilitación absoluta. Quieren que la Fiscalía les diga si las sentencias firmes, que cada uno cumplieron, les impide ejercer como cargo público. De momento, lo que hace el Ministerio Público es registrar esa propuesta. Ahora tiene que estudiarla y a partir de ahí tomará la decisión que proceda. ¿Va a tener consecuencias? Todo apunta a que no. Porque Bildu ha elegido asesinos en sus listas, pero como el elenco de asesinos en ETA es tan amplio, se ha preocupado de incluir solo a los que no incurren en limitaciones legales para ser candidatos. La abogada de la UBT, Asociación Mayoritaria de Víctimas de Terrorismo, que es Carmen Ladrón de Guevara, contaba en Herrera en COPE que no es novedad que el brazo político de ETA incluya a condenados por terrorismo en sus listas. Pero sí que esta ocasión hay un matiz importante. Desde 2011, entre sus diferentes marcas, ahí está Mayur, ahí está EH Bildu, ahí está Sortu, han registrado un centenar de candidatos condenados, la mayoría por ser miembros de organizaciones del entorno civil de ETA. Pero en esta ocasión es que han dado un salto cualitativo y también cuantitativo. Incluyen a 7 con delitos de sangre y el número total en unos mismos comicios es mucho más abultado. 44 candidatos condenados. Esto para la UBT tiene una explicación. Les avala que esta legislatura han sido socios prioritarios del gobierno.
Están venidos arriba, ¿no? Y que ya, efectivamente, lo segundo que es lo novedoso en estas elecciones es, sino que es que ese partido que lleva asesinos en sus candidaturas es socio preferente del gobierno, ¿no?
Carmen Ladrón de Guevara iba un poco más allá y admitía que ni con la ley de partidos ni con la ley electoral se puede evitar la presencia de Tarras en las listas de Bildu. Estas son las cuestiones estrictamente legales o las que intentan hacer resistirse a que esto sea una cuestión normal. Luego están las políticas. En el gobierno han ido variando su posición mientras veían cómo el asunto les salpicaba. Primero callaron. Primero se hizo el silencio en Moncloa. No quisieron valorar la decisión de Bildu, que podía haber tomado cualquier otra, pero no. Han apostado por incluir a 44 condenados por terrorismo y 7 de ellos con delitos de sangre. Después en el gobierno dijeron que bueno, que no se podía hacer nada. Alguno, incluso algún ministro, llegó a sugerir que el PP rescataba el terrorismo en campaña, olvidando que ha sido Bildu el que ha incluido terroristas en sus listas y que es con Bildu con quien el PSOE y Podemos han ido de la mano toda la legislatura. Nada contundente hasta que han cambiado de estrategia. Y ahí los más firmes han sido los que se las juegan el 28 de mayo, como el presidente de Aragón, Javier Lambán.
Tengo nada que decirle a esa fuerza política de lo que tiene que hacer, de cómo tiene que hacer las listas, pero entiendo que desde luego el Partido Socialista debería romper cualquier tipo de relación con una fuerza política que incluía asesinos en sus listas.
Pues los que se presentan bajo las siglas del PSOE tienen también que asumir que son ellos, que es el Partido Socialista, el que ha pactado con Bildu, que no es otra formación que la misma que ahora incluye a 44 terroristas en sus candidaturas. Por cierto, que Vox ha pedido una vez más que se ilegalice a Bildu. Consideran que incumple la ley de partidos. Pues este es el asunto que le ha colado a Pedro Sánchez con una molesta china en el zapato. Y lo ha hecho en Washington, donde ha mantenido ese encuentro con Joe Biden. Hacía 6 años que un presidente de España no acudía a la Casa Blanca. Así que, si echamos cuentas, el último fue Mariano Rajoy. El calendario ha querido que Sánchez consiga esa esperada foto en plena campaña electoral. Y la campaña ha querido también que el presidente español haya tenido que hablar de sus socios tras verse con Joe Biden.
Hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes. Y esta es una de ellas. Y creo que lo único que pueden aportar estas personas a la vida pública es un mensaje de perdón, de reparación y de arrepentimiento.
Sánchez no ha hablado de Bildu con Biden. O no ha trascendido que haya hablado de Bildu con Biden. No parece, ¿verdad? Tampoco de su socio de gobierno, de Podemos. Comunistas que nunca han escondido su postura antiestadounidense y su postura anti-OTAN. ¿Y de qué han hablado? De la estrategia en Ucrania, de la posibilidad de acoger a inmigrantes que intentan entrar desde México en Estados Unidos, y también han hablado de un clásico, han hablado de Palomares, la localidad de Almería donde en 1966 chocaron dos aeronaves norteamericanas que contaminaron la costa y el agua. No es la primera vez que se llega a un compromiso. Sin embargo, hay estudios que confirman que 57 años después no se ha llegado a retirar toda la tierra contaminada y que la contaminación residual es superior a la estimada. Ahora dice Sánchez que Biden es consciente de este problema y que lo van a solucionar, a ver si es verdad. Hay más noticias en este sábado, en este 13 de mayo, y te las cuento en titulares con Sandra Senjo. Zelensky
se reunirá hoy con el Papa Francisco en el Vaticano, también con el presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, y con la primera ministra, Giorgia Meloni. En Ucrania, Rusia reconoce que su ejército se ha retirado de algunas zonas de Bakhmut, mientras Kiev avanza.
José Antonio Griñán.
El 22 de mayo, en plena campaña, el Constitucional decidirá si admite el recurso del expresidente andaluz contra su ingreso en prisión. También valorará el de Manuel Chávez y otros dos condenados. Griñán, condenado a 6 años por el caso de los ERE, no ha entrado en prisión por el cáncer que padece.
Rechazado
el recurso del PP contra la ley CELA por parte del Constitucional. La norma deja sin financiación a los colegios de educación diferenciada, limita la construcción de nuevos centros concertados y pone coto a la presencia de la asignatura de religión.
Cándido Conde Pumpido, perfectamente elegido, de forma perfectamente dirigida por Moncloa, ese nombramiento, está haciendo su trabajo de forma muy eficaz, por otro lado, en el Constitucional. Eso sí, siempre a beneficio de parte, a beneficio del gobierno. Reunión urgente.
Escrivá cita a los sindicatos de la Seguridad Social que han anunciado paros semanales para reclamar más medios. Las protestas se repetirán cada semana y si no hay acuerdo, han convocado una huelga de 24 horas para el 7 de septiembre.
Y prisión sin fianza.
Para la mujer detenida en Pamplona, acusada de matar a su expareja, a quien presuntamente acuchilló. El hombre tenía una orden de alejamiento. La mujer no ha querido prestar declaración ante la jueza.
Así comienza la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que vamos hasta las 8:30. En ese momento llega César Lumbreras, toca la chifla y convoca a todas las gentes del campo a Agropopular. Ahora son las 6:12, 5:12 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora queremos recordar una imagen icónica que forma parte, sin duda alguna, de la historia de España. Puede que te acuerdes, y lo que es más probable, seguro que te lo han contado.
Como parte del programa previsto, y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima.
Bueno, de este modo contaba el Nodo en 1966 el baño que se dieron el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, y el embajador de Estados Unidos en la playa almeriense de Palomares. Fue el 7 de marzo de 1966, apenas 2 meses después del incidente nuclear que ocurrió en el término municipal de Cuevas de Almanzor, en Almería. Con ese chapuzón se intentaba decir, aquí no ha pasado nada. Pero sí, sí pasó. El 17 de enero, dos aviones militares de Estados Unidos chocaban mientras realizaban una maniobra de reabastecimiento. Esto provocó que cayeran y se desprendieran las 4 bombas termonucleares que transportaban.
Se ve que el viento o algún fallo de ellos, pues fue el accidente.
Sí, fuego, sí.
Yo vine a matar de fuego y luego una explosión. Y ya empezaron a caer trozos de todo.
Este es Martín, un testigo del accidente que le contaba a Fernando de Haro en la tarde de COPE cómo vivió aquellas horas. Las consecuencias. Aunque Estados Unidos retiró 1.400 toneladas de tierra y restos vegetales que fueron transportados por mar, 57 años después, aún queda mucho terreno contaminado. Hace 7 años, España firmó con Washington una declaración de intenciones para mejorar la situación de Palomares, pero no se ha hecho nada. Así que los vecinos de la zona ven con escepticismo lo hablado este viernes por Pedro Sánchez y Joe Biden.
Esto es como un daño permanente, pues al demorar la solución es como revivirlo constantemente. Y todo esto pues hace que las heridas no se cierren y al final lo que produce es una causa de fatiga, desidia y hastío.
Es Atanasio, vecino de Palomares, que al menos se consuela porque ahora van a expropiarle esas tierras por un precio ridículo, 1 euro el metro cuadrado. Tierras en las que no es posible cultivar y, por tanto, perdieron todo su valor. ¿Qué es lo que han acordado este viernes Pedro Sánchez y Joe Biden tras ese encuentro en la Casa Blanca? En realidad, muy poco. Hemos quedado en mostrar nuestra voluntad de resolver. Esto es lo que ha dicho el presidente del gobierno.
Sobre Palomares claramente ha habido un avance y es que hemos quedado en mostrar nuestra voluntad de resolver este problema y hemos trasladado a los equipos técnicos el que se reúnan cuanto antes para de una vez por todas poder extraer estas tierras contaminadas y poder sacarlas de España. Por tanto, los equipos técnicos han quedado ya convocados.
Son palabras del presidente del gobierno en esa comparecencia ante la prensa después de su ansiada foto con el presidente estadounidense. Joe Biden le ha agradecido a España su posición en la guerra de Ucrania y también su ayuda para gestionar los flujos migratorios. Una cuestión, esta de la inmigración, que está ahora mismo de plena actualidad en Estados Unidos después del fin del artículo 42 que permitía la expulsión en caliente de inmigrantes por la pandemia. Las autoridades mexicanas sostienen que en las últimas horas no se han registrado enfrentamientos y confrontaciones en el paso fronterizo. Manuel Ángel Gómez.
A pesar de que se esperaba lo contrario, en las últimas horas ha ido a menos el número de inmigrantes acampados en México, cerca de la frontera, con la intención de cruzar a Estados Unidos, según ha contado el ministro de Asuntos Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard.
Hay descenso en los flujos observados en los últimos días. Descenso al día de hoy, tan solo en Tamaulipas, de más de 1.800 personas, si lo comparamos con el día de ayer, hay un descenso.
Es la información facilitada por el Instituto Nacional de Migración de México. Alrededor de 10.000 personas al día han estado atravesando la frontera en dirección a territorio estadounidense en las últimas jornadas. Hay 25.000 inmigrantes bajo custodia de las patrullas fronterizas de Estados Unidos.
Biden y Sánchez han hablado de inmigración, también sobre la guerra de Ucrania. En este asunto hay una novedad. Fuentes del Vaticano confirman a COPE que es posible que el Papa Francisco se reúna hoy con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que también mantendrá un encuentro con Sergio Mattarella y con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Mientras sobre el terreno, Rusia reconoce que su ejército se ha retirado a algunas zonas de Bakhmut, ciudad estratégica, donde ahora mismo se están librando las batallas más duras, y las tropas de Kiev avanzan 2 kilómetros en el frente. El líder de los mercenarios del grupo Wagner, ya sabes, financiados por Rusia, acusa al Ministerio de Defensa ruso de salir corriendo.
Tuvo lugar una retirada y por ello, con Ansekov hablando en plata, está falseando la realidad. Tuvo lugar una fuga de las unidades. El ministro y el jefe del Estado Mayor redujeron el número de efectivos de Wagner para que no pudiéramos sostener los flancos. Después decidieron que sus militares podrían sostenerlos, pero salieron corriendo.
Hoy sábado entra en vigor la prohibición de desarrollar determinados trabajos durante algunas horas del día cuando haya alertas por altas temperaturas. Se trata de una disposición incluida en el paquete de ayudas por la sequía aprobado esta semana por el gobierno y que afecta a todos los trabajos al aire libre, también en lugares que no pueden quedar cerrados cuando la Agencia Estatal de Meteorología emita avisos de nivel naranja o rojo. La EMEDIA, sabes que puntualiza siempre que ellos no dan alertas, que se limitan a emitir, eso es, avisos. De momento este fin de semana va a volver a llover, lo va a hacer en el norte, también en el este de España, pero esas lluvias no serán significativas en el conjunto de la península. La AMED prevé que este verano va a ser con mucha probabilidad más cálido de lo normal. No se aventuran a puntualizar si será tan caluroso, tan tórrido como lo fue el verano de 2022. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
No sabemos si se tratará de un verano tan extremo en cuanto a altas temperaturas como el del año pasado, que fue el más cálido de la serie histórica, pero hay entre un 50 y un 70% de probabilidades de que se trate de un verano muy cálido, es decir, de que se encuentre entre el 20% de los veranos más cálidos de las últimas tres décadas.
Hay una comunidad autónoma en la que han estado varios meses sin ver las lluvias. Esa es Cataluña. Y no las han visto en puntos de Barcelona, de toda su área metropolitana, hasta que han vuelto las lluvias y lo han hecho en forma de granizo. Un intenso aguacero con granizo en zonas como el barrio de Poblenou, donde las calles se han teñido de blanco, se han quedado calles anegadas y precipitaciones que se han repetido en puntos del norte y del este de la provincia. Para hoy se decreta la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Baleares, Cataluña, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana. Lluvias que no alivian la sequía que arrastra el campo español. El 80% sufre pérdidas irreversibles por la sequía, según denuncian desde las cooperativas agroalimentarias. Y la plataforma SOS Rural, SOS Rural, se va a manifestar mañana en Madrid para exigir la defensa del sector primario. Su portavoz, que es Carlos Bueno, le ha dicho a Herrera que acudirán 500 colectivos y denuncia también algunas presiones.
Algo pasa cuando 500 colectivos se unen para salir a la calle, ¿no? La participación va a ser importante.
Ustedes están denunciando presiones para evitar que algunos colectivos vayan el domingo. ¿De dónde vienen esas presiones?
Nos estamos encontrando con diferentes personas que están llamando a los colectivos que participan en la manifestación, amenazando con diferentes actuaciones si asisten a la manifestación.
Manifestación que va a partir desde la Plaza de Carlos V frente al Ministerio de Agricultura en el entorno de la estación de Atocha y que se va a dirigir hasta la Plaza de Colón. La sequía es uno de los argumentos que está marcando estas primeras horas de campaña electoral de cara a las elecciones del 28 de mayo, comicios en las que los socialistas ya asumen que las urnas pueden depararles amargas sorpresas. Y eso que Ferraz reivindica su olfato en la calle y busca sofocar las dificultades de conservar La Rioja, Aragón y Baleares. El centro, todos los partidos lo están poniendo en la Comunidad Valenciana. Hoy una encuesta de GAT3 para el periódico ABC abre la posibilidad de que el Partido Popular pueda recuperar el gobierno de esta comunidad autónoma con el apoyo de Vox. El caso es que los varones del PSOE temen sufrir un revolcón similar al de Andalucía en 2018. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Sevilla es la principal capital en manos del PSOE y Pedro Sánchez va a tratar de defenderla hasta el final, aunque la batalla se presenta realmente apurada con el PP. En el camino al 28M existe entre los dirigentes socialistas el consenso de que el escenario está lejos de ser fácil, que frenar a Alberto Núñez Feijóo dependerá no tanto de quién gane, sino de la capacidad de suma de los bloques. Por eso estas dos semanas de campaña son determinantes y sobre todo lo serán los últimos metros. El mantra socialista habla de su capacidad de retener todo su poder autonómico, pero los populares parecen en condiciones de colorear de azul La Rioja, Aragón o Baleares y miran a la Comunidad Valenciana además de Extremadura o Castilla-La Mancha. En Puerto Llano, Sánchez mitinea este domingo con Emiliano García Page, una foto que el varón ha evitado en varias ocasiones. Feijóo tiene otros 100 ojos puestos en este territorio y así lo demuestra su destacada presencia. En función de la evolución de la batalla, todos echarán el resto en unas plazas u otras.
Los precios también, los elevados precios marcan este inicio de la campaña electoral. Se confirma el dato adelantado del IPC de abril, se mantiene en el 4,1%, que es un 0,6% más que en marzo. Los precios siguen subiendo, aunque lo hagan a un ritmo más lento. Es el caso de la cesta de la compra, que se modera, aunque sigue encareciéndose un 12,9% en el último año, algo menos de lo que repuntaron en marzo, pero que aún así nos dejan incrementos de un 50% en el precio del azúcar, del 31% en la mantequilla o del 27% en el caso de la leche. María Jesús Fernández, economista senior de la Fundación de Cajas de Ahorro de Funcas, explica en COPE que durante este año veremos grandes oscilaciones de precios al compararlos con los del año pasado.
Por ejemplo, en el verano, que fue cuando más intensas fueron las subidas de los precios energéticos, podíamos tener tasas de inflación por debajo del 3%, ¿no? En torno al 2% y pico. Y luego al final de año, sin embargo, volverán a subir. Y eso es como consecuencia de esa volatilidad tan fuerte que sufrieron los productos energéticos a lo largo del año pasado, ¿no?
Entre los productos que más se han encarecido el último año está también el aceite de oliva, la leche. Y son precisamente de los productos que más faltasen en los bancos de alimentos. A ellos acuden personas como Alejandra. Trabaja en una entidad bancaria, pero con la pandemia se quedó en paro y no ha vuelto a encontrar trabajo. Ella y su hija acuden cada semana a esta organización.
Me da bastantes cositas, me da leche, me da atún, me da conservas y a lo mejor alguna chocolatina para mi hija. Y luego cosas básicas, pues arroz, fideos, macarrones.
Alejandra y miles de familias en toda España se están viendo afectadas por la escasez de leche y de aceite que también sufren los bancos, los almacenes del Banco de Alimentos y que se repite a lo largo y ancho de toda España. Alicia García.
Cádiz, Valencia, Córdoba, Alicante, Toledo o A Coruña. El SOS que lanza el Banco de Alimentos en numerosas provincias españolas es común.
Hemos bajado de dar 6 litros de leche al mes persona a dar 4. Y luego también hemos dejado de dar aceite de oliva y damos aceite de girasol.
Es Luis Crobeto, presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya. Como acabas de escuchar, no les ha quedado otra que racionar la leche y modificar la cesta básica que reparte entre 26.000 vizcaínos. Es una situación en la que no esperaban verse tampoco en A Coruña. Nos lo cuenta Conchi Rey, que es la responsable del Banco de Alimentos en esa provincia.
Desde finales del año pasado ya empezamos a tener bastantes problemas. El aceite, bueno, hay que pensar que está carísimo. Y si alguien pues en cualquiera de nuestras recogidas nos donaba pues 4 litros o 5 litros, ahora nos dona 1 y bastante esfuerzo ya que hace.
¿Y a qué más se debe esta situación crítica? ¿Por qué falta sobre todo leche y aceite? Pues para empezar, estos dos productos se han eliminado del Fondo Europeo de Ayuda para Personas Desfavorecidas. También les están pasando factura los precios y los altos costes de producción. Hay que recordar que cerca de 1,5 millones de personas dependen del Banco de Alimentos para poder comer cada día. La situación es tan complicada que van a realizar en toda España la Operación Kilo y va a ser la primera vez que lo hagan en primavera.
De la gran final de Eurovisión, la que escuchas, Blanca Paloma, es la representante española, va a cantar en el octavo puesto, delante justo de la gran favorita de esta edición, que es la sueca Loreen, que lo hará en noveno lugar. El festival se celebra este año en Liverpool, y con este ea, 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 de Blanca Paloma, llegamos a las 6:30 de la mañana, aquí, sí, en la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Adiós a los mapas de papel y la guía de carretera. Los navegadores, pues lógicamente han acabado con ellos. Pero bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardáis algo raro muy viejo en la guantera del coche?
No. Pues no. Yo no la he abierto desde que...
Lo dijo Herrera.
No, que no la he abierto, no tengo ninguna necesidad de... Claro. No me han pedido la documentación, no me...
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora de la mañana del fin de semana de COPE, de este 13 de mayo, en el que van a seguir las lluvias, que eso es una muy buena noticia, y en la que seguimos analizando el encuentro entre Pedro Sánchez y Joe Biden. Encuentro en el que después sí se ha colado Bildu de forma completamente indeseada por parte de Sánchez. Una reunión en la que se ha hablado de inmigración y en la que el presidente del gobierno ha dicho que están estudiando cuántos trabajadores latinoamericanos van a venir a España, y ha dicho también que el número dependerá de las necesidades del mercado laboral. Se ha hablado de inmigración en un momento de máxima tensión en la frontera que separa Estados Unidos de México. Como te hemos contado, el gobierno de Joe Biden ha puesto fin al título 42, es decir, a la política de Donald Trump durante la pandemia que permitía las devoluciones en caliente de los inmigrantes. Por este título 42, más de 2 millones de personas han sido expulsadas de Estados Unidos. Estos días previos, la llegada de inmigrantes a esa frontera ha sido masiva. Pero el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos lanzaba este mensaje contundente.
I want to be very clear. Our borders are not open.
Las fronteras no están abiertas. Hasta 150.000 personas estarían esperando cruzar. Una de ellas es Millibet. Salió de Venezuela a principios de abril con su marido y su hijo de 10 años. Ahora mismo se encuentra en un centro de inmigrantes del norte de México, como ha contado en la linterna de COPE.
Gracias a Dios protegido, en el sentido que estamos resguardados un techo, no hay comida, pero es desesperante porque yo tengo por lo menos un niño que a veces se fatiga por la cuestión de que estamos encerrados aquí y es más seguro aquí, yo le digo, que en la calle, pero a veces entiende, a veces no. Y también por la situación de que ya queremos llegar, pues hemos pasado bastantes cosas en el transcurso del camino.
Millibet ha llevado más de 14 horas a su hijo sobre las piernas porque no tiene dinero para pagarle un billete. Ahora, hasta ahora tenía miedo de cruzar la frontera por si eran deportados en caliente. Pese a las nuevas restricciones que han entrado en vigor en Estados Unidos, espera poder hacerlo en los próximos días. Un viaje mucho más duro y costoso de lo que nunca habría imaginado.
En algunos países, de verdad que no hemos contado con apoyo de nada. Porque de verdad que uno viene con una expectativa, una plata, pero en el camino es otra cosa. O sea, gastas de más de lo que tienes planificado.
Desde el pasado lunes se estima que unas 10.000 personas han cruzado cada día. Pero en las últimas horas, lo cierto es que ha habido menos afluencia en las fronteras de lo esperado, aunque siguen llegando algunos grupos, especialmente en las zonas de El Paso o de Tijuana. De hecho, las autoridades, tanto de Estados Unidos como de México, esperan que el número se siga reduciendo. Ahora vuelve a estar en vigor el llamado Título 8, que endurece las condiciones de entrada de los inmigrantes irregulares, pero que amplía las vías legales para ingresar en Estados Unidos. La búsqueda de asilo queda ahora supeditada a una aplicación móvil para quienes un teléfono o tener acceso a internet no suponga un lujo, claro. En Matamoros, en México, está el padre Francisco Gallardo, que es encargado de misiones y ayuda a quienes sobreviven acampados en la zona próxima al río Bravo, que ocupa la mitad de la frontera con Estados Unidos. Una de las formas más peligrosas de intentar llegar al país.
Pues en Matamoros ahorita están llegando, yo creo que unas 2.000 personas por día para poder cruzar. De hecho, mucha gente ha cruzado de manera irregular por el río Bravo, pues con el fin de que sean aceptados en Estados Unidos, porque la situación sí se vuelve más grave, aunado a la violencia que tenemos acá.
Bueno, pues así está la situación en la frontera entre México y Estados Unidos, que hemos analizado este sábado, en el que están pasando más noticias y que te cuento ya con Sandra Senjo. Pedro Sánchez escenifica su perseguida reunión con el presidente de Estados Unidos. Además de la inmigración, han hablado sobre Ucrania o Palomares.
El presidente del gobierno asegura que han trasladado a los equipos técnicos que se reúnan cuanto antes para la retirada de las tierras que llevan contaminadas casi 6 décadas en la localidad almeriense por el accidente de 2 aviones estadounidenses. También Pedro Sánchez asegura, tras su reunión con Biden, que ha habido avances para resolver los aranceles a la aceituna negra española.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga si los etarras condenados cumplen los requisitos para ir en las listas de Bildu.
Son 44, 7 de ellos por delitos de sangre, y lo que se pone en duda es si cumplen la normativa para optar a cargos públicos y por lo tanto pueden continuar en las candidaturas de Bildu, tanto de País Vasco como de Navarra. Según la ley de partidos, una formación política será declarada ilegal cuando su actividad vulnera los principios democráticos, como incluir irregularmente en sus listas personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas.
Y como adelantó COPE, hoy el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, viaja a Roma y todo apunta a que se va a reunir con el Papa Francisco. Comienza otra jornada de Liga con la victoria del Mallorca ante el Cádiz. Guillermo Díaz.
1-0 han ganado los dirigidos por Javier Aguirre en Son Mois. De esta manera el Mallorca suma 44 puntos y se acerca a la salvación matemática. Por su parte el Cádiz queda con 35, uno más que el Getafe, que arranca la jornada en el puesto 18 y hoy enfrentará al Real Madrid en el Bernabéu a las 9 de la noche. El conjunto blanco desde ya está pensando en la vuelta de las semifinales de Champions, por lo cual se esperan varias rotaciones en el 11 del Madrid. Sin embargo, Ancelotti ayer en rueda de prensa afirmó que competirá de la mejor manera.
El equipo de mañana va a ser un equipo muy, muy competitivo. Ahora no te lo puedo decir, el equipo que voy a meter, porque no quiero dar ventaja a mi amigo, querido José Bordalás, pero va a ser un equipo competitivo.
Hoy la jornada comienza con la Real Sociedad Girona a las 2 de la tarde, Osasuna Almería a las 4 y cuarto y Villarreal Atlética a las 6 y media. Y mucha atención al Gran Premio de Francia de MotoGP. Hoy a las 11 de la mañana la clasificación y a las 3 de la tarde será la carrera al sprint.
Con el repaso a los periódicos regionales de este sábado, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Cuenta el diario El Correo que ha fallecido uno de los heridos por el incendio en un restaurante de Madrid, en una pizzería, el pasado 21 de abril, en el que murieron otras dos personas.
Se trata de una vizcaína que era amiga de uno de esos dos fallecidos, una chica de Getxo que murió el mismo día del suceso. Esta mujer, que acaba de fallecer de 41 años, llevaba ingresada 3 semanas en la UCI del Hospital de La Paz. La policía, que continúa investigando ese incendio en ese restaurante italiano de la capital, en el que, aparte de esas 2 personas que murieron en el acto, otras 10 resultaron heridas, 6 de ellas de gravedad. Entre ellas, esta mujer de 41 años que finalmente, según nuestros compañeros del Correo, también del Diario Vasco, ha fallecido, elevando hasta 3 las víctimas mortales por ese fuego que se originó, al parecer, por una pizza flambeada.
En el Heraldo de Aragón, Iván, leemos el ciberataque que ha sufrido esta semana la Universidad de Zaragoza.
Que tuvo lugar la noche del pasado miércoles, y es que la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, que es un órgano dependiente de la Consejería de Interior, alertó al campus del intento de acceso en los servidores de la institución. El aviso mencionaba que podía tratarse de ciberdelincuentes que pretendían obtener información de valor y datos comprometedores para después pedir una recompensa por no hacerlos público, vamos, lo que se conoce como un ataque de ransomware. A raíz de lo ocurrido, el campus ha cerrado el acceso remoto y las personas que lo soliciten van a pasar un proceso de revisión. Hasta ahora no se ha detectado ningún robo considerable de contenido o datos.
Y un asunto que vamos a ampliar ahora con Irene Pozo. Cuenta las provincias. En las provincias vemos la imagen de la Virgen de los Desamparados y una estampa que no se veía desde hace más de 80 años, la de su traslado de la Basílica a la Catedral por las calles de Valencia.
Desde 1942 esto no sucedía. Antonio, la imagen de la Virgen de los Desamparados, que ha sido portada a hombros este viernes por primera vez en 80 años en ese traslado desde la Basílica hasta la Catedral, en el que es el primer gran acto en las celebraciones por el centenario de la coronación de la Madre de Déu.
Sobre esto le vamos a preguntar en unos minutos a Irene Pozo. Ahora es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Profesor, buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Pues ya tiene Sánchez su foto en el despacho Oval. Bien está que un presidente del gobierno de España, se reúna con el presidente de los Estados Unidos. No sé yo hasta qué punto esto va a recoger votos, va a servir para que haya más votos para el Partido Socialista en las municipales y en las autonómicas. Probablemente lo que le puede quitar votos, ya veremos, es el asunto de las listas de Bildu con 44 condenados de ETA. Es socio Bildu de Sánchez. Es socio, pero no socio ocasional. Ha sacado muchas cosas de la legislatura gracias al apoyo de Bildu. Hay líderes socialistas que han marcado distancia, y está Lambán diciendo claramente que es una infamia lo que sucede. Pero hay otros que deben de estar mal aconsejados, como Juan Espadas, el líder de los socialistas en Andalucía. Juan Espadas, que parece que no conoce al votante socialista andaluz, Juan Espadas le echa la culpa al Partido Popular de que se esté hablando en esta campaña electoral de ETA. Vamos a ver, el Partido Popular tiene la culpa de muchas cosas, y el Partido Socialista también, y Ciudadanos también, pero aquí quien ha metido en campaña a los etarras y a ETA es Bildu. Bildu, que al meter a los etarras en las listas está queriendo decir que ni se arrepienten ni piden perdón por lo que hicieron. ¿Y eso qué significa? Si no te arrepientes y no pides perdón, si no colaboras con la justicia, que no están colaborando con la justicia, eso significa que consideras que estuvo bien hecho lo que se hizo. ¿Quién ha metido en campaña a ETA? En campaña, ETA se ha metido a sí misma. Bildu ha metido a ETA en campaña.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está claro que la campaña electoral no nos va a sorprender a ninguno y tenemos claro que hay cuestiones que ni siquiera se van a mencionar a pesar de que sean fundamentales. En la mañana del fin de semana de COPE quiero que a esta hora te quedes con un dato. En 2022 nacieron 7.000 bebés menos que en 2021. Esto no hace otra cosa que confirmar que los nacimientos en España siguen a la baja. En total, el año pasado vinieron al mundo 329.000 niños, que es la cifra más baja desde 1941. No hace falta que te detallemos lo que pasaba ese año, o lo que había pasado los años anteriores. Es un problema que no es exclusivo de España, ni mucho menos. Su directora de contenido religioso de COPE, Irene Pozo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, el invierno demográfico está provocando que en países de Europa, como España, como Italia, sea un problema esencial. Muchas son las consecuencias, también las cuestiones que hay detrás de este fenómeno. Y este viernes el Papa Francisco participaba junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en los llamados Estados Generales de Natalidad, donde aseguraba que el nacimiento de niños es el principal indicador para medir la esperanza de un pueblo.
Pues sí, se trata de una iniciativa organizada por el Foro de las Asociaciones Familiares sobre el futuro demográfico y la crisis de la natalidad en Italia, que, como indicas, es uno de los países con las tasas más bajas de nacimientos de la Unión Europea. Nosotros no nos quedamos cortos, no es la primera vez que el Papa participa en estos encuentros, ya lo hizo con Mario Draghi, y es que, bueno, pues es un tema preocupante, no solo para Italia, ¿no? También para toda Europa, ¿no? Por eso Francisco pedía este viernes, ¿no?, políticas con visión de futuro para aumentar la natalidad en Europa.
Occorrono perciò politiche lungimiranti.
Se necesitan políticas con visión de futuro. Necesitamos preparar un terreno fértil para dejar atrás este invierno demográfico. Y es necesario afrontar el problema juntos, sin barreras ideológicas ni posiciones preconcebidas. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. La familia no es parte del problema, sino de su solución. Ahora me pregunto, ¿hay alguien que sepa mirar hacia adelante con la valentía de apostar por las familias, los niños y los jóvenes?
Soy bambini, soy giovani.
Pues una apuesta importante. Decía el Papa que impulsar la natalidad es una forma de reparar las formas de exclusión social que sufren los jóvenes y que afectan también, lógicamente, a su futuro, ¿no? Hablaba de que es un servicio para todos, ¿no? Y que los niños no son bienes individuales, sino personas que contribuyen al crecimiento de todos, aportando riqueza humana y generacional.
El
nacimiento de los hijos es el principal indicador para medir la esperanza de un pueblo. Si nacen pocos, significa que hay poca esperanza. Y esto no solo tiene repercusiones desde el punto de vista económico y social, sino que socava la confianza en el futuro.
Bueno, la falta de nacimientos que choca también con la falta de medidas para las mujeres que afrontan un embarazo no deseado. Esta semana, Irene, los obispos españoles han reaccionado ante el aval del Tribunal Constitucional a la ley del aborto de 2010, aprobado bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, que, entre otras cuestiones, recordamos,
permitía el aborto libre hasta las 16 semanas de gestación y que fue una ley recurrida por el Partido Popular hace ahora 13 años.
Uh-huh. Y ante esa decisión, los obispos españoles lamentan que se declare constitucional que haya seres humanos que no tienen derechos. Consideran que con esa ley, en los primeros momentos de su existencia, el ser humano es un sin papeles, candidato a la expulsión del seno materno, como señalaba el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor César García Magán, que pasaba esta semana por los micrófonos de La Linterna.
Con tristeza y con preocupación, en este tema tan fundamental, tan delicado, tan importante de la vida, la legislación española ha ido por un plano inclinado. Desde aquella primera ley, ¿no?, de despenalización de tres supuestos en tres casos concretos, pues hemos llegado a ese punto que está bajo el nivel del mar de lo que puede ser el mínimo que hay que garantizar, que es hablar de un derecho al aborto, lo cual es una barbaridad.
Mira, los obispos llaman a todos a trabajar por la cultura de la vida, ¿no?, a la vez que invitan a los profesionales sanitarios a ejercer su derecho a la objeción de conciencia. También, como han hecho en otras ocasiones, ¿no?, han mostrado su apoyo a las mujeres que sufren las consecuencias de un embarazo no deseado, ofreciéndoles, como no, la ayuda de la Iglesia.
Bueno, pues para algo pusieron a Cándido Conde Pumpido al frente del Tribunal Constitucional.
Eso es.
Para ejecutar decisiones como esta, muy bien dirigidas, por otro lado. También se ha publicado, Irene, la instrucción sobre abusos sexuales para la protección de menores y personas vulnerables que aprobaron los obispos en la última asamblea plenaria.
Uh-huh, eso es. Se trata de un documento que sirve de guía para diócesis y congregaciones religiosas y que detalla de manera concreta cómo actuar tras recibir una denuncia, ¿no? También cómo deben ser las investigaciones, las funciones que tienen las diferentes oficinas de protección de menores y las posibles responsabilidades y penas aplicables, ¿no? Entre otras cosas, por la instrucción detalla los mecanismos jurídicos y procesales que son obligatorios y vinculantes para los obispos y superiores de los institutos de vida consagrada. También las medidas cautelares, las circunstancias del acusado, las condiciones para apartarle de su ministerio. Al final se trata de reforzar el compromiso de la Iglesia en España para prevenir y afrontar los abusos a menores, como explica el vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal Española, Carlos López Segovia.
El desconocimiento de la ley nos puede llevar a negligencias, a impericias y a abusos de autoridad, abusos de poder, pero precisamente porque no se ha hecho lo que se debía. Por eso conocer la norma nos lleva a una precisión en la que se salvaguardan los derechos fundamentales de todas las partes que intervienen en el proceso.
Muy interesante esto y hay que tenerlo en cuenta. Hay que situarse también en Valencia, donde están celebrando el centenario de la coronación de su patrona, la Virgen de los Desamparados, la Mare de Déu, que dentro de nada, muy poquito, va a recorrer a las 11, a partir de las 11, las calles de Valencia para llegar hasta el lugar exacto donde fue coronada hace ahora 100 años.
Pues mira, momento histórico y día grande para los valencianos. El 12 de mayo de 1923 se celebró en Valencia la coronación de la Virgen de los Desamparados en un altar colocado a la subida del Puente del Real, ¿no? El acto estuvo presidido, fíjate, por los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, ¿no? Y miles de valencianos se echaron por aquel entonces a las calles para presenciar ese momento. Bueno, pues 100 años después vamos a volver a ver a la Virgen, volver a ese Puente del Real, donde en lugar de recibir esa corona que se le impuso en el año 1923, pues se le va a regalar una corona de caridad, ¿no?, para apoyar los diferentes proyectos solidarios que atiende su basílica, la basílica que la alberga, que alberga a la Virgen de los Desamparados. Anoche llegaba la imagen original de la Virgen hasta la catedral, donde tenía lugar una vigilia y que ha permanecido abierta toda la noche para la oración, y ahora a las 9:30 se va a celebrar una Eucaristía y después, como decías, a las 11, pues saldrá en procesión hacia ese Puente del Real.
Un poco más de 4 horas, sí. Una cuestión cultural, Irene, porque hay que terminar, Irene, hablando de la pintura del Greco que llega a Roma. El pintor será protagonista de una importante exposición que tendrá lugar con ocasión del jubileo 2025.
Mira, serán expuestas en la Basílica de Santa Inés de Agonía, en la Plaza Navona, en Roma, del 1 de septiembre al 8 de octubre de 2023, queda muy poquito. Se trata de ayudar al visitante a reflexionar sobre el tema de la esperanza en Cristo, ¿no? Van a viajar a Roma obras que no han salido nunca de España, como el llamado tríptico teológico, ¿no?, compuesto por el bautismo, el Cristo abrazado a la cruz y el Salvador bendiciendo. Es, bueno, pues sin duda una oportunidad maravillosa de acercarse al Greco, el maestro cretense que tanta huella, ¿no?, dejó en España, donde, recordemos que vivió, ¿no?, en sus últimos días, murió concretamente en Toledo.
Mira, pues si nunca hay excusas para volver a Roma, esta puede ser un argumento importante. Que tengas buen fin de semana, Irene, gracias.
Igualmente.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Este sábado en Eclesia hablamos de cómo atender los desafíos que propone el cambio climático. El Papa Francisco matiza en la necesidad de una conversión ecológica. ¿Qué tipo de mundo queremos para nosotros y las generaciones que vienen? Además, conocemos a Chiti Hoyos, la samaritana en Twitter a quien la enfermedad de su hijo le hizo ser consciente de la fuerza de la oración y ahora es apóstol de ella en las redes sociales. Y nos acercamos a la salud mental de nuestros jóvenes, que en los últimos años ha sufrido un importante deterioro. Ante el aumento de las autolesiones y las conductas suicidas, hablamos de prevención y acompañamiento. Eclesia con Irene Pozo. El sábado a las 12 del mediodía, en 13.
Ha sido una semana de fuerte contenido económico. Se nota que estamos en campaña y que hay que tirar de chequera. Lo hemos visto con esas ayudas directas al campo, que bienvenidas sean, insuficientes a todas luces, pero que llegan tras meses de reclamaciones por parte de agricultores y ganaderos ahogados por una sequía que afecta ya al 80% del campo, arrasando más de 5 millones de hectáreas de cultivos de secano. Ayudas directas al campo, ya digo, el sector considera insuficientes, y más medidas para afrontar la crisis de la vivienda que tenemos en España. Hemos perdido ya la cuenta de todas las viviendas que ha anunciado el presidente Pedro Sánchez. El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana avales del Instituto de Crédito Oficial, del ICO, para que los jóvenes puedan comprar su primer inmueble, y más fondos para la rehabilitación y construcción de inmuebles para el alquiler social, promesas que superan las 100.000 viviendas, sin fechas concretas, eso sí, de cuándo será una realidad, y sobre todo, con muchas dudas de si resolverán el problema en las zonas más tensionadas. Voy a saludar a la jefa de Economía de COPE, que es Marta Ruiz. ¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, esta semana el gobierno se ha sacado de la manga otras 63.000 viviendas más para alquiler social, que se suman a las 50.000 de la Sareb del Banco Malo, que en un mitin anunció Pedro Sánchez hace 3 semanas.
Eso es, Antonio. El Consejo de Ministros ha aprobado préstamos a través del ICO y de los fondos europeos para la construcción y rehabilitación de 43.000 viviendas de alquiler asequible por un periodo de 50 años. También luz verde a la compra de suelos del Ministerio de Defensa para construir otras 20.000 viviendas para alquiler social. Y como dices, esto se suma a esas 50.000 del Banco Malo, que hay que recordar que solo 9.000 están listas para entrar a vivir y que solo el 10% de ese parque de viviendas está en zonas tensionadas. Pero la medida de la que más se ha hablado, Antonio, porque ha generado además una nueva fricción con los socios de gobierno de Pedro Sánchez, son esos avales ICO para la compra de la primera vivienda.
Bueno, unos avales que, según Unidas Podemos, van en contra del espíritu de fomentar el alquiler frente a la propiedad. ¿Cómo quedan esos avales, Marta?
Bueno, pues van a ser por el 20% del valor de la vivienda y de hasta el 25% en el caso de que ese inmueble tenga eficiencia energética. Podrán acceder menores de 35 años con ingresos que no superen los 37.800 euros o familias con hijos a cargo. El aval será por 10 años. La hipoteca no podrá superar el 100% del valor de la vivienda y se podrá solicitar hasta el 31 de diciembre del 2025. Falta por saber, Antonio, el tope del precio de la vivienda, que esto es muy importante, que se va a poder adquirir con ese aval. Va a haber diferencias por zonas, pero el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana todavía está diseñando ese mapa. Se calculan unos 50.000 beneficiarios.
Venga, vamos a buscar más claves, más matices con José García Montalvo, que es catedrático y experto en vivienda de la Universidad Pompeu Fabra. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hay comunidades que ya aplican los avales públicos a compra de primera vivienda. El propio Banco de España cuestionaba esta semana la conveniencia de esta fórmula. ¿Funciona o no funciona donde ya está en marcha? ¿Es adecuada la medida?
Vamos a ver, esta medida donde más tiempo lleva funcionando es en Inglaterra, que lleva desde el año 2013, y la verdad es que depende de cuál es el objetivo que quieras conseguir. En Inglaterra no hay una restricción de ni de renta, ni de edad, ni de nada, y lo que se observa es que solamente el 37% de la gente que adquiere vivienda con este tipo de ayuda dice que no habría podido hacerlo sin este aval al pago de la entrada. Por lo tanto, tiene una efectividad, pues bueno, dudosa, aunque es verdad que las condiciones en Inglaterra no son las mismas que aquí. Yo creo que hay otros problemas que son más importantes más allá de la efectividad que tenga, que tienen que ver, por una parte, con si fomentar la propiedad en jóvenes, muy jóvenes, tiene sentido o no tiene sentido. O sea, embargar a una persona muy, muy joven en comprar un único activo con un alto grado de apalancamiento, esto es lo contrario de la diversificación. Esto es poner todos los huevos en la misma cesta para un joven que, bueno, que está empezando a trabajar, a lo mejor, que no tiene consolidado su rol laboral. Yo creo que lo normal en cualquier país desarrollado es que el nivel de alquiler sea mucho más alto que es en España, que allí es, yo creo, que hacia dónde vamos, y donde los jóvenes pues empiezan alquilando y luego ya compran, pero más adelante en su vida.
José, ¿qué hay que tener claro si se quiere acceder a este tipo de créditos? Porque lógicamente un aval no es que te den el 20% del valor de la vivienda.
No, por supuesto que no. Lo que sucede es que sí que es verdad que muchos jóvenes pues necesitan, para conseguir una hipoteca, necesitan que alguien les avale, que normalmente es algún familiar o alguna persona pues de su círculo más cercano, y en este sentido pues bueno, ya esa necesidad ya no existiría porque vas a tener de alguna forma el aval, este aval del Estado por este 20%.
Pero no aportas ahorros,
No aportas ahorros, claro. No aportas ahorros y lo tienes que devolver todo. Y nos metemos otra vez en una situación de ratios de crédito sobre valor otra vez al 100%. Recordemos que uno de los principales problemas que hubo durante la época que llevó a la burbuja y al pinchazo de la burbuja inmobiliaria fue que los bancos daban crédito hasta el 100% y por encima del 100% del valor de la vivienda. Y esto generó situaciones pues de mucha inestabilidad en cuanto al pago de esas viviendas. Ahora que estábamos, digamos, en una situación mucho más estricta y más estable, en el sentido de que los bancos no daban más del 80% y estaban muy restrictivos en ese sentido, volvemos otra vez a subirlo hasta el 100%, lo cual, bueno, pues aunque tenga el aval del Estado, no es la mejor condición para adquirir una vivienda.
Cuando el presidente del Gobierno anunció esas primeras 50.000 viviendas de la Sareb, del banco malo, inmediatamente después se conoció que muchas de ellas no las quería nadie, otras no estaban directamente disponibles, tan solo 9.000 estaban disponibles para entrar a vivir. De todas las viviendas que se han anunciado, ¿en qué porcentaje cubren las necesidades que tenemos?
Esto es un cálculo casi imposible de hacer, porque en términos de vivienda social y vivienda asequible, pues hay una necesidad que podría estimarse, pero es una estimación muy muy burda, entre 1,5 millones y 2 millones de viviendas. Yo creo que lo principal no es esto, lo principal es que en marzo de 2021, no olvidemos que este gobierno hizo un anuncio que prácticamente en las líneas generales es igual como el que se ha hecho ahora, cambiando simplemente por la distribución. De Sareb venían 15.000 entonces, ahora son 50.000, aunque como decís hay 9.000 realmente disponibles y de esas una proporción pequeña en zonas donde la gente quiera vivir. Entonces pues la SEPE se iba a construir 11.600 viviendas, ahora en el sur de defensa la SEPE va a construir 20.000, o sea que si contáis, pues entonces eran, creo que eran 96.000 viviendas y ahora son 113.000 viviendas. Pero vamos, al final es moviendo por aquí y por allá y queda una cosa muy similar.
Imposible calcular, por tanto, cuándo podrían materializarse todos esos anuncios que nos vienen realizando. Y lo único que confirma todo esto es que el tema de la vivienda ha entrado directamente en la campaña electoral. Eso es evidente. José García Montalvo, catedrático y experto en vivienda de la Universidad Pompeu Fabra. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Marta, de vivienda vamos a seguir hablando.
Hombre,
eso lo tenemos claro, porque es un problema real
sí.
para muchos jóvenes, para muchas familias, pero no sabemos, y es lo complicado ahora mismo concretar, si todos estos anuncios se van a materializar.
Y sí, porque necesitamos un tiempo, y aparte también está esa falta de mano de obra, Antonio, que lo venimos contando también en COPE, ¿no? En la construcción, falta ese personal, ¿no? Para poder abordar y absorber todos estos fondos europeos que nos pueden llegar para rehabilitación y construcción. Así que es un tema, pues sí, complejo, del que seguiremos hablando.
Que tengas un buen sábado, Marta. Gracias.
Un abrazo, lo mismo.